Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al mundo del andariego. Una vez más, en otro más de mis episodios. Y vaya, ya estamos a 18 de febrero. Qué rápido se nos va el tiempo, señores. Bueno, para comenzar con el episodio de hoy, vamos a escuchar un poco de música para luego continuar con la historia del día de hoy. Y pues espero que disfruten de el show de esta tarde con su amigo el andariego.
Children will be waiting up all night long. it do to a fine group of girls? They're the truckers' wives who wait for their men. When they kiss them goodbye and watch the taillights fade, it's a lonely wait until they're home again. He may be gone 3 days or maybe 2 weeks, and everything is left in her care. Like paying bills and cutting grass and fixing kids their meals, she's the woman behind the man behind the wheel. Of woman has to share a love affair with that long stretch of highway on his mind, but she knows that he loves her more than anything. She's a trucker's wife, and that's the greatest kind. And as he sips his coffee, you can bet she's on his mind. Oh, and he's driving down that highway all alone, and that sleeper show gets lonely parked at a big truck stop compared to being in her arms at home. Now we've sung songs and phrases about the trucking man, and they're true, but let's save one little spiel for all the truckers' wives, because after all, she's the woman behind the man behind the wheel. She's the woman behind the man behind the wheel.
¿Quién recuerda esos bonitos tiempos? Los ochentas, en la época de oro de los truqueros, los setentas y los ochentas. Bueno, esos días ya se nos, para muchos ya se nos pasaron. Se acabaron los mejores tiempos para andar en el camino. Los truqueros que hayan empezado en los 70s, los 80s, saben perfectamente lo que les estoy diciendo. La vida en el camino cambió para siempre. Un cambio muy drástico y claro, no fue para mejor. Fue para empeorar la vida de los truqueros allá en el camino, lejos de sus hogares. Con el tiempo se empezó a acabar más que nada el respeto, que aquel respeto que existía entre los traileros. Los tiempos en que nos ayudábamos, cualquier cosa que veíamos en un lado del camino, nos parábamos, preguntábamos si necesitaban ayuda. O simplemente agarrábamos el CV, que tristemente, pero yo sé perfectamente que hoy en día hay tanta juventud en los caminos que ni siquiera conocen un CV o no saben para qué es el CV, o simplemente no saben usarlo. Así como tampoco saben usar los mapas, aquellos mapas grandotes con páginas laminadas, que nos llevaban del punto A al punto B. Esos tiempos ya quedaron muy atrás. Se preguntan por qué les estoy hablando de esto. Bueno, pues porque yo pasé por esas etapas. Y empecé un poco tarde. Yo empecé a principios de los 80s a andar en el camino. Y siempre me gustaba la vida de los traileros. Porque era, a mí me parecía una vida muy bonita. Cuando empecé, yo era joven, era soltero. Pues para mí la vida empezó, en el camino empezó a eso de los 16, 17. A los 18 empecé a conocer otro mundo, ¿verdad? Y fue un mundo muy bonito, una vida que al cual no me arrepiento de haber pasado tanto tiempo por los caminos aquí de Norteamérica. Fíjense, cuando yo empecé en esto de los camiones, andar en el camino, yo tenía una ruta precisamente aquí de la parte sur de Utah hacia a la parte sur de California. Ya después de California, de ahí de las áreas de Fontana, salía por todo el 5 hasta ahora, allá por Washington, allá por Portland y luego a Seattle, Washington. Para luego venirme para Salt Lake City o para Denver. Y de Denver para de vuelta para acá, para la casa. Y uno o dos días de descanso y otra vuelta. Pero eran tiempos diferentes, como les comentaba. Las trocas eran, claro, eran mucho más viejas. No tenían los lujos ni las comodidades que tienen las trocas nuevas de ahora. Pero lo más bonito era que había mucha comunicación entre los compañeros del camino. En aquellos tiempos el CV era algo grande. Lo que ponía, en mi opinión, lo que le daba todo el entusiasmo, la imagen del troquero, no el CV, el CV, dependiendo cómo lo usabas, te daba tu imagen. Tenías que hablar con respeto. Cuando alguien te hablaba, le contestabas. Con respeto, claro. Mas antes la gente tenía cortesía. Alguien te pasaba. O tú pasabas a alguien y esa persona, claro, te prendía las luces para que le luego te metieras a tu derecha. O cuando ya te pasaba, claro, tú le dabas las gracias. Apagando y prendiendo repetidas veces las luces traseras de tu trailer. O simplemente agarrabas el CV y te decía, él te decía, gracias. Y así muchas cositas, así que te hacían sentir tranquilo en el camino. Ahora que llegabas a cualquier truck stop de aquellas épocas, ¿quién no recuerda aquellos restaurantes donde se vendía comida hecha en mano, como si fuera comida de tu casa, señores? Normalmente casi todos los truck stops tenían su restaurante o tenían un restaurante ahí al otro lado, al cruzar la calle. Pero siempre se encontraban esos lugares, esos restaurantes con muy buena comida para llegar. Descansabas, hacías tu llamada telefónica con aquellos teléfonos trabajaban con coras, con cambio, ¿verdad? Y ya te metías para adentro y las meseras te atendían, pues ellas dependían de las propinas que uno les dejaba. Y casi todos los troqueros les dejaban propinas a las meseras, porque todos sabemos que las meseras son de las empleadas que tienen el sueldo más bajo. Tristemente, pero todavía las meseras ganan muy poco. Algo que yo lo veo que está muy mal. Y claro, ellas dependen de las propinas que le dejan los troqueros o la clientela, ¿verdad? En aquellos años, los dueños de las compañías eran muy muy estrictos en los choferes que ocupaban. Ya cuando te ocupaban, pertenecías, te volvías parte de la familia de ellos, te trataban con respeto, te daban tu lugar, te respetaban, entendían tus problemas, negociaban contigo, con tus tiempos o con tu tiempo libre, con tus días de descanso. Es todo lo contrario del día de hoy. La mayoría de las compañías ven a su gente trabajadora como un simple número. Esos dueños de las compañías que no conocen el respeto ni con ellos mismos, mucho menos con los empleados. Piensan que uno entra a trabajar con ellos a la fuerza. Lo quieren ver como, básicamente como esclavos, o trabajas o te vas. Tú te vas cuando yo quiera. Y la cosa no es así. A esos dueños de las compañías, con la gente se negocia, ellos tienen su vida, ellos tienen sus familias. Y si necesitan días libres es porque los necesitan, no es porque nomás quieran irse así porque sí. So, a todos esos dueños, aprendan a escuchar a sus trabajadores, que los corren por simplemente porque pidieron tiempo libre. Hágame el favor. Para esos dueños de las compañías actuales, no somos más que un número que está ahí con ellos trabajando para producirles dinero, nada más. Usted no produce, usted se me va. Más antes era más diferente. Y vaya, esos días se nos empezaron a escapar allá por a mediados de los 90s. Y para ser exactos, cuando entró en efecto la ley que convirtió la licencia de chofer de un camión comercial, cuando el gobierno. Es por eso que yo les he dicho en diferentes shows que el gobierno vale pa' pura madre. Siempre está nomás desmadrando y desmadrando y desmadrando. Cuando el gobierno empezó con sus mamadas que teníamos que sacar la licencia comercial, ahí cambió todo. Al poco tiempo entró que todos los troqueros tienen que tener su tarjeta médica y que tienen que estar bien físicamente, que tienen que estar bien de salud. Empezaron a echarles muchas habladas a la gente sobrepeso. Decían que la gente sobrepeso no iba a calificar, que toda esa gente gorda se iba a quedar sin trabajo, que bueno, un chorro de cosas que sacaron y todo venía de a mero arriba, de allá del gobierno, allá de la Casa Blanca. Cuando el Tratado de Libre Comercio también. Ya después empezaron a entrar los camioneros de México, que podían entrar con su licencia federal mexicana de la frontera de México, a hacer entregas en cualquier parte del país y podían regresar a su lugar de origen. Podían ir hasta la línea de Canadá, pero tenían que regresarse o tienen que regresarse para su frontera, la frontera mexicana. Pero lo que vengo con estos comentarios es que todo lo malo que ha estado pasando en la industria del comercio de los camiones es por la política, señores. Empezaron a sacar sus mamadas el libro electrónico, hágame el favor. Con ese pinche libro electrónico pusieron fuera de negocio a un montón, a un chorro de compañías pequeñas. Y todo esa ley, claro, salió por parte del gobierno, que fue cuando estaba el Obama de presidente. Fue el que empujó esa ley para que entrara en efecto. Entonces se preguntan que por qué yo siempre hablo mal de los políticos. Bueno, pues ya saben. Ya saben por qué. Porque como les dije, para mi ver son una bola de pendejos. Siempre buscando la forma de chingar a la gente trabajadora, hombre, a la gente que paga tantos impuestos todos los años, todo el año y a final de año. Y que nos tienen jodidos. Si ganaste poco, pues viviste jodido. Y si ganaste mucho, pues devuélvele una parte al gobierno, cabrón. Estoy buscando ahorita, precisamente en este momento, un comentario que les quería hacer de, pues, de lo que sucedió en el puerto ahora el año pasado, ¿no? Como en octubre, que dice que el puerto de Los Ángeles no estaba desbordado por tanto contenedor vacío. Otros decían que no había gente para trabajar y un chorro de cosas. Estoy buscando a ver cuál fue el problema, ¿verdad? Cómo se solucionó. Porque de que sí causó problemas. Sí los causó. Voy a desviarme un poco con el comentario para hablar de otro tema también relacionado con los puertos. Pero ahorita encuentro el tema del cual yo quería hablar. Dice: hacia la descarbonización de los puertos. A ver por qué. Pues dice que el sector marítimo se encuentra en una encrucijada importante para su futuro. Existe una determinación de alcanzar la descarbonización para el 2050. Pero los datos de partida no parecen los más propicios para llegar con éxito al objetivo de reducción del 50%. Y esto se desprende del último estudio de la OMI, el primero desde la adopción del 2018 de la estrategia de descarbonización, que establecía el compromiso de los Estados miembros a reducir las emisiones de gases invernaderos de sus barcos de transporte internacional. El estudio cuantifica en 1.76 millones de toneladas de CO2 las emisiones del transporte marítimo en el 2018, una cifra que supone alrededor del 2.89% del total de las emisiones del CO2 derivadas de la acción humana. Además, representa un aumento respecto de las 9.777 millones de toneladas registradas en el 2012. De estas cifras, 740 millones de toneladas de CO2 pertenecen al transporte marítimo internacional, lo que también representa un aumento sobre los 701 millones de toneladas del 2012. Proyección de emisiones. Las estimaciones de incremento de emisiones sobre datos del 2008 son de cerca de 90% para el 2018 y de entre el 90% y el 130% para el 2050. Para una serie de escenarios económicos y energéticos plausibles a largo plazo. Concretamente, las emisiones podrían desviarse de estas previsiones conforme las tasas de crecimiento varíen a la alza o a la baja. La OMI espera que las emisiones en el 2020 y el 2021 sean significativamente menores debido a la pandemia. Según avance la recuperación, las emisiones en la próxima década pueden llegar a ser algo más bajas de las proyectadas. Pero en conjunto no se prevé que el impacto de la COVID-19 tenga gran peso frente a otros factores de incertidumbre. Vaya, electrificación en Barcelona. Mientras navieras hacen lo propio con sus flotas, los puertos están adaptándose a esta descarbonización. Una experiencia la tenemos en el puerto de Barcelona, que se encuentra en proceso de electrificación de sus muelles. Serán 90 millones de euros de inversión destinados a reducir a la mitad sus emisiones del CO2 para el 2030, señores. La clave del proyecto es la construcción de la nueva subestación Ronda Litoral de 2020, que contará con una conexión para la terminal que permitirá suministrar a los barcos atracados una energía limpia de origen, 100% renovable, algo que se traduce en dejar de emitir 100.000 toneladas anuales de gases de efecto invernadero y reducir otras emisiones de óxido de azufre y de nitrógeno. Se oye muy bien. Descarbonización de puertos de cruceros. El puerto de Malta es otro de los que están viendo las ventajas de la electrificación, en su caso, para darle un enfoque sostenible al turismo de la isla. El fabricante de maquinaria eléctrica Nidec ASI se adjudicó recientemente un contrato de 12 millones de euros para la electrificación de los muelles malteses. En este caso, lo que se busca es que los cruceros amarrados tomen energía de la red eléctrica, apagando así los motores diésel de a bordo. Con ello, se reducirán las emisiones de más de 40 toneladas por año. Además de la reducción en emisiones de SOx, NOx, CO2 y partículas, también se atenuará la contaminación acústica. Ahí tuvieron, señores, se oye muy bien todo esto. Pues ojalá, espero que lo logren. Les iba a contar una noticia de la política, pero siempre que empiezo a hablar de los políticos me da harto coraje con tanto bandido en las Casas Blancas y mejor no digo nada. ¿Para qué meterme en problemas, verdad? Después me cancelan mi show. Mejor voy a continuar con un poco más de música y luego ya después pues dar por terminado el show del día de hoy. Vamos a escuchar música country. La música country también es de mi preferida. Imagínense nomás, ya 18 de febrero. De veras que pasa el tiempo rápido, ¿verdad? El clima está un poco fresquecito. No está haciendo mucho frío. Pero a estas horas, claro que siempre me tomo mi café. Bueno, vamos a seguir con más música.
I'm kin to the roving wind that brings the northern in. Along that dusty trail I'll take my stand. The steers are big and bold, and the nights are often cold, but I'll get by as long as I can throw that rope and friend that cat. Dream of a girl in a photograph. I got no home, I got no wife, but I'll be a doggone cowboy all of my life. I'm up
at the crack of dawn, and I throw the bacon on. Seems somehow my work is never through. When I get done at night, all the stars are big and bright. But then it's all of what you used to when you throw that rope, brand that cat, dream of a girl in a photograph. I got no home, I got no wife, but I'll be a doggone cowboy all of my life. The hot dry wind may blow, and you'll see me in the rain and snow, with just an old campfire to keep me warm. I'll move the herd along, and I'll greet them with a song. So I guess that I was born to throw that rope, brand that cat, dream of a girl in a photograph. I got no home, I got no wife, but I'll be a doggone cowboy all of my life.
Everybody's going out and having fun. I'm just a fool for staying home and having none. I can't get over how she set me free. Oh, lonesome me. A bad mistake I'm making by just hanging around. I know that I should have some fun and paint the town. A lovesick fool, it's blind and just can't see. Oh, lonesome me. I bet she's not like me. She's out fancy free, flirting with the boys with all her charms. But I still love her so. And brother, don't you know, I'd welcome her right back here in my arms. Well, there must be some way I can lose these lonesome blues. Forget about the past and find somebody new. I've thought of everything from A to Z.
Con otra parte de el comentario del día de hoy. La crisis de contenedores está afectando a la cadena logística mundial, a los retrasos, falta de abastecimiento y necesidad urgente de mano de obra. Se suma un nuevo problema en Estados Unidos, la falta de espacio de almacenamiento en puertos. Concretamente, el problema de almacenamiento se está sufriendo en los puertos de Los Ángeles y Long Beach en California, que mueven Alrededor del 40% de todas las importaciones estadounidenses. La carga se ha ido acumulando con decenas de miles de contenedores atascados en puerto y un récord de ya 110 buques a la espera Un momentito. Y 110 buques a la espera de atracar. La gran mayoría portacontenedores. El problema es que los contenedores se apilan en los muelles, pero no hay mano de obra suficiente para gestionarlos. Y esto implica que los barcos tienen que esperar cada vez más a que se libere espacio con tiempos de espera de hasta 3 semanas. Medidas excepcionales. La prioridad es vaciar espacio para poder alojar los contenedores de los barcos que esperan y así agilizar las cadenas de suministro. La primera medida en este sentido fue adoptar un horario de 24/7 en la operatividad de los puertos, medida que no ha sido muy efectiva ya que no hay camiones para cubrir tantos turnos. Posteriormente se adoptó en Long Beach la relajación de la prohibición de apilar contenedores en altura en parcelas de la ciudad. Hasta ahora se prohibía apilar más de 2 contenedores en altura durante 3 meses. Durante 3 meses se podrán apilar hasta 4 cajas. Estas medidas están desatando las quejas de los vecinos de barrios adyacentes. La última medida de los operadores portuarios es cobrar tasas a los transportistas marítimos que dejen los contenedores ocupando espacio portuario. En concreto, serán $100 por contenedor, que se incrementarán en otros 100 por cada día de permanencia excesiva. Más de 9 días para contenedores que se llevarán camiones y más de 3 si saldrán por vía ferroviaria. Si la situación no remonta, los expertos hablan de declarar un estado de emergencia portuario. La administración Biden-Harris no descarta incluso llamar a la Guardia Nacional para que se encargue de los contenedores. La importancia de una buena gestión portuaria. Esta situación extrema ha puesto de relieve la relevancia de una gestión portuaria adecuada. En este caso, los puertos de Los Ángeles y Long Beach se han visto afectados por una escasez de espacio que no han sabido prever. El problema es que en una economía globalizada, cualquier error de cálculo afecta a toda la cadena logística, desde los barcos hasta la estantería del minorista. Al ser precisamente la última ficha del dominio, algunos minoristas están rediseñando sus cadenas de suministro para hacerse inmunes a las interrupciones. Amazon ha resuelto esta cuestión reorganizando sus redes de envíos y almacenes para poder redirigir sus importaciones por puertos de la costa de Estados Unidos, la costa este. En el caso de que haya atasco en la costa oeste, por su parte, Walmart ha construido un centro de distribución de importaciones cerca de Houston, diseñado para recibir productos de China por ferrocarril desde California o a través del canal de Panamá y el puerto de Houston, señores. Ahí tuvieron el comentario este que quería hacer de los puertos, especialmente el puerto de Long Beach, de Los Ángeles, donde siempre hay un gran movimiento ahí de barcos y contenedores, señores. Espero que estén disfrutando un poco la música de estilo country que he estado tocando a lo largo del episodio del día de hoy. Hay una canción que se llama Oración, una oración de los troqueros. Esa canción la voy a poner al final del show. Y por lo tanto vamos a seguir disfrutando de la música country. Pues fue el primer estilo de música que conocí yo cuando llegué a Estados Unidos. La música country en aquellos años era muy popular entre los troqueros. Y pues me trae recuerdos. Muchas de estas canciones son canciones que yo conozco desde que estaba recién llegado aquí a Estados Unidos. Canciones que escuchaba ahí en las carreteras, en las diferentes estaciones que lograba captar en aquel estéreo que tenía mi troca en aquellos años. Puros recuerdos, señores. Y como dicen los troqueros, ¿verdad? Lo que sucedió en la troca se queda en la troca, amigos. No se puede divulgar todo lo que pasa, ¿verdad? Hay una canción del señor Mary Robbins, se llama El Paso City. Espero y la disfruten.
There below, a city with a legend, the West Texas city of El Paso, where long ago I heard a song about a Texas cowboy and a girl, and a little place called Roses where he used to go and watch this beauty world. But I recall the story that I heard. And as I look down on the city, I remember each and every word. The singer sang about a jealous cowboy and the way he used a gun to kill another cowboy. Then he had to leave El Paso on the run. El Paso City,
couldn't stay. He rode back just to die in that El Paso city. El Paso City, by the Rio Grande. I try not to let you cross my mind, but still I find there's such a mystery in the song that I don't understand. My mind is down there somewhere as I fly above the badlands of New Mexico. I can't explain why I should know the very trail he rode back to El Paso. Can it be that man can disappear from life and live another time? And does the mystery deepen cause you think that you yourself lived in that other time? Somewhere in my deepest thoughts, familiar scenes and memories unfold. These wild and unexplained emotions that I've had so long, but I have never told. Like every time I fly up through the heavens and I see you there below, I get the feeling sometime in another world I live in El Paso. El Paso City, by the Rio Grande. Could it be that I could be the cowboy in this mystery that died there in that desert sand so long ago?
Something kind of special I'd like to say to all you truck drivers out there who might be listening right now. Also, a truck driver's prayer that I'd like to pass along to you, because I think it's kind of special too. But first, now I got a few things I've been wanting to say to you guys for a long time, and I think right now is a good time to do it. Like, did you know that me and just about everyone in country music who travel a lot have nothing but the highest respect for you, the truck driver? Cause it's a fact that some of the best drivers are truck drivers, and the most safety-minded, the most courteous, and the first to stop and help when there's trouble. And little things like blinking signal lights to help someone pass. So you just gotta be good people, like some I've had the pleasure of meeting. Down-to-earth, hard-working family men. And a lot of you like our country music, and that makes you okay in my book. Sounds like I'm blowing smoke, don't it? But I'm not. Because it boils down to this. If everyone would drive like you guys do, there would be a lot less accidents and deaths on the highway. So, truck driver, buddy, you're appreciated more than you'll ever know. And we salute you. Now for the prayer. Now, this truck driver's prayer was sent to me by a truck driver from Oklahoma City. He found it at a truck stop, Mary's Cafe in Cairo, Illinois. Now, this prayer means a lot to him, and I think it will you too. So if you will, give a listen and see if it isn't your prayer too. Dear God above, bless this truck I drive and help me keep someone alive. Be my mortal sight this day on streets where little children play. Bless my helper fast asleep when the night is long and deep, and keep my cargo safe and sound through the hours big and round. Make my judgment sound as steel and be my hands upon the wheel. Bless the traveler going past and teach him not to go so fast. Give me strength for every trip so I may care for what they ship. And make me mindful every mile that life is just a little while. Amen.
Así fue, amigos. Esto fue todo por el día de hoy. Ya para dar por para terminar mi show, primero quiero mandarle un saludote, un gran saludo a todos los troqueros del mundo. No nomás de Estados Unidos, a todos los troqueros del mundo. Todos se merecen mi respeto. De parte del andariego. También les quiero mandar un saludo a toda la gente bonita de Nicaragua, de Honduras. Y por qué no, a mi gente norteña, de mi Chihuahua, señores. Por allá por la sierra. A los amigos de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, señores. A mis amigos, a mi familia por allá en Ignacio Zaragoza, Colonia Aldama, Chihuahua, señores. Gracias por escuchar mi episodio una vez más. Y recuerden que con el andariego todo es continuación. Muchas gracias.